Muertos.
Deporte.
Tenis.
Masters de Miami.
Mónaco ganó y pasó a cuartos de final.
Derrotó al local Andy Roddick por 7-5 y 6-0.
Ahora Del Potro se mide ante el español David Ferrer.
El tandilense perdió el primer set 6-3.
El pronóstico del tiempo indica para hoy miércoles cielo ligeramente nublado, viento del noreste, mínima 4 grados, máxima 21.
La actual en la ciudad, 11 grados, una décima, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí. Otra vez con poca gente en el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Saludemos por favor a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Y a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, amigos, hay algunas novedades. Por ejemplo, una espantosa invasión de cascarudos.
Sí, señor. ¿A usted le tocó?
¿Qué cosa?
La invasión.
No. Pero es usted quien tiene la información, porque hay personas que nos llaman para saber cómo pueden hacer para salvarse de los cascarudos. Personas que tienen miedo, directamente.
¿Pero cómo le va a tener miedo a los cascarudos?
Y los cascarudos, eso es lo que queríamos preguntar, querido amigo, es esto. ¿Son malos los cascarudos?
No hay bicho bueno y bicho malo, señor.
No, eso es filosofía.
Claro.
Un león, evidentemente, es mucho más malo que un cordero.
Depende de cuál esté dormido.
Claro, y hoy me enteré que son coleópteros los cascarudos.
Sí, son miserables coleópteros.
Yo no los daba por coleópteros,
¿no?
¿Usted qué los hacía? ¿Himenópteros?
No, no sé qué, pero coleópteros no.
¿El cascarudo cómo es de grande, doctor? Para que los oyentes puedan hacerse una idea.
Sí, o un guiso.
Incluso del miedo que deben tener.
Así.
¡Epa! Ah, bueno, es un bicho considerable.
Sí, sí. ¿Y van de a dos? No, van de a muchos.
Son promiscuos.
Yo empecé a notarlo a principio de semana, en mi casa, lo de la invasión de cascarudos, en sus variantes de torito, veo que hay distintos.
¿Hay distintos?
Sí.
A ver, cuéntenos.
Está el cascarudo de torito.
Justo Suárez.
¿Lo conoces? El del cuerno.
Hasta ahora una sola nombró.
Y el otro.
El no torito.
El que no es torito. Pero hay colores.
Hay, por ejemplo, claro, eso le voy a preguntar, el batarás,
claro,
el rayado,
el ruano,
el colorado, el ruano, el alazán, el zaino.
Hay variantes de color y
el pinto,
el Picasso.
Y también de... No sé si usted dejó secar al sol un cadáver de cascarudo, por ejemplo.
No me paso haciendo otra cosa.
Bueno. Se vuelve cristalino.
No.
No, no puede ser.
A mí me pasó.
Eso, ¿sabe qué, Dorio? Es uno.
Sí.
Que
se vuelve cristalino.
Le parece.
No le parece. Es así. Hay muchos de estos coleópteros.
¿Cuál es el daño que puede causar a una familia tipo este batracio que usted...
No, ese coleóptero. No, como daño directo, no. Aquí después leía la información.
¿Qué dice la información concretamente?
Que grandes cantidades de cascarudos aparecieron primero en Núñez, Palermo y Recoleta. Empezaron por esos barrios.
Sí, cuidado, son barrios donde ya no hay subsidio.
Claro. El cascarudo acude ahí donde no hay subsidio. Sí.
Pero la información dice, es raro, es un poco tendenciosa, Dice, para luego desparramarse con la rapidez que los caracteriza.
Claro.
Pero si algo que no caracteriza al cascarudo es la rapidez.
La rapidez. Yo he visto cascarudos de toda índole, pero nunca rápidos. ¿Usted ha visto alguna vez un cascarudo al galope?
Jamás.
Es lento el cascarudo, torpe, perezoso, moroso.
Iba a decir, para mí le sobra una pata. Yo cascarudo le sacaría dos.
No veo que le sobre una pata.
Sí, creo sí, le sobra.
Es que tienen un revestimiento que les impide... Por ejemplo, ¿a usted le gustaría estar revestido de una coraza...?
De quitina.
¿De quitina, sí, por ejemplo?
La presidente.
Soy migrante.
¿Le gustaría? Esta es nuestra sección, a usted le gustaría, sí. Inaugurada hace muchos años por Gabriel Rolón,
sí, señor.
Que argumentaba ante cualquier situación lo siguiente.
¿Qué?
¿A usted le gustaría que tal cosa, por ejemplo, matan a las vacas para alimentar a la población? Y Rolón decía, ¿a usted le gustaría que lo mataran para alimentar a la población? Sí. Y uno respondía no y se ponía inmediatamente en contra de la industria de la carnicería.
Y él creía haber ganado la discusión, que es lo peor.
Bueno, la quitina tiene sus ventajas, sus usos.
Ajá.
Por ejemplo, usted lo agarra la guerra nuclear.
Sí.
Pongamos por caso.
Sí, ¿dónde te agarra?
Y se la agarra en
Núñez. Te agarra descuidado.
Claro, Núñez, Palermo, Recoleta.
Que
afuera.
Es donde primero se desatan las guerras nucleares.
Lo agarra la guerra nuclear. ¿Usted está bañado en quitina? Y se ríe de Janeiro.
Sí, señor.
Incluso estando Núñez, Recoleta y Belgrano.
Yo he visto películas de personajes que se ríen de la guerra nuclear porque después viene a descubrirse al final que estaban bañados en quitina.
Ahora, estéticamente, deja que...
Es desagradable el cascarudo. Ahora, ¿qué hacen las autoridades? Me gustaría saber.
No, dicen que hay
mientras,
que...
Mientras nosotros nos ahogamos con cascarudos hasta la pera.
Sí, señor.
¿Qué hacen las autoridades, señor?
Hay que dejarlos hacer.
¿A las autoridades?
No, no crea.
O a los cascarudos, que es más o menos lo mismo.
Hay uno que es estercolero, me han dicho también.
¿Una de las autoridades?
Sí.
Es que...
Estercolero. Como Esther Goris, pero colero.
Como Esther Goris, pero colero.
Claro.
No, mira, aquí en la información dice que el fenómeno es producto de la salida en masa a la superficie de una especie que transmutara al estadio de crisálida.
¿De crisálida? Ya
sale
usted
a la
entra
tierra.
En la categoría de crisálida, mi querido señor.
Sale a buscar al sexo opuesto para copular.
¡Epa!
Eso dice el informe.
Ahí me gustó.
No esperaba que el programa tomara este rumbo. No. Si no, inmediatamente hubiera detenido la información. Así que los cascarudos que andan por Núñez, Margarita y Puerto Madero...
Barrio de cascarudos.
Tienen ganas, vienen de la boca con ganas de copular.
Sí, señor. Y no tienen mucho tiempo.
Mujeres... Dejen ya de embromar. ¿Cómo no tienen mucho tiempo? Ya no resisten más.
No, porque...
O se mueren enseguida.
Fueron, estuvieron siendo crisálida.
Sí.
Dicen, ahora que somos cascarudos.
Sí. ¿Quién nos para?
¿Quién nos para? Pero tienen 4 días de vida.
Escúcheme.
¿Y entonces qué problema se hace por una plaga que a los 4 días morirá sola?
Y claro.
Que pierden tiempo las autoridades tratando de exterminarla.
Sola y contenta muere además, ¿no?
No.
¿Qué fue del puma?
El puma todavía
porque
no lo
agarra. Porque a mí me parece que esto de la de los cascarudos es una cortina de quitina para tapar el tema del puma que se sigue comiendo a los vecinos
a los gatos.
De Vicente López, uno tras otro.
No, señor.
Sin que puedan emitir ni un ay.
Se está comiendo...
Y los engulle, así, sin casi sin masticarlos, le digo.
Se está comiendo los gatos de Vicente López.
Por eso lo he dicho.
Y alguna que otra paloma parece también. Ajá.
¿Qué conviene que se coma el puma, digamos?
Pero no es que convenga.
Llegado el caso en que no haya más remedio que darle una víctima, cederle una víctima. Sí. ¿Qué conviene cederle? ¿Un gato, una paloma?
Una paloma.
¿Un vecino? ¿O qué? ¿O un vecino de Vicente López?
Siempre una paloma conviene.
¿Sí?
Sí, siempre una paloma o dos o tres. El problema
conviene tener en la casa, sí, ya incluso al espiedo, un par de palomas, porque si aparece el puma, y saciarlo con la paloma para evitar que se nos coma un tío.
Claro. Sí, pero ¿sabe? Le conviene tenerla viva.
Bueno, es lo que me dijo
mi abuela. Sí, eso me lo ha dicho siempre mi padre.
Porque las autoridades de zoonosis...
¿De quién?
Cordobeses, usted también.
Las autoridades de zoonosis, los que se encargan de cazar al puma, por jurisdicción, le tiraron carne...
¿A quién?
Al puma, para que venía... Churrasco, tira de asado,
claro, mientras que la gente en otros países se muere de hambre.
Sí, señor. ¿A usted le gustaría?
Sí. Bueno, ¿y el puma no se lo comió?
Bien hecho.
¿Por qué?
Porque quiere cazar, quiere la sangre caliente.
Porque es de vicio nomás que caza.
No, es depredador.
No por hambre.
Es depredador.
Es mentira entonces lo que dicen que el tigre, etcétera.
Sí, señor.
No, el tigre caza de vicio igual que usted.
No, señor.
Igual que Hemingway.
Escribe de vicio.
Es depredador, busca al otro ser vivo.
Mirá vos.
Ah, como él.
Y necesita matarlo.
Bueno. ¿No?
Pero apareció la última vez, escuché que le apareció una señora en la pileta.
Al puma.
De la casa, el puma.
¿El puma en la pileta?
Sí, porque iba a tomar...
¿Estás seguro que era un puma?
Sí,
yo puma, el último lugar que visito es una pileta con una vieja adentro.
Es un puma suicida ese, claro.
Eso dijo la vecina.
¿Vio cómo son las viejas?
Mentirosas.
No, porque el puma va a tomar agua, no es que se mete en la piscina.
Justo en la pileta.
¿Por qué no agarra una canilla?
Sí, claro. La bandina tiene.
Y bueno,
dice, pero... esto no es precisamente el río Congo.
No, pobre... Pobre puma, está asustado porque no aparece.
El puma es bueno, en cambio el ser humano es malo.
Es malo.
No es malo.
Mata de vicio.
¿Cómo no? Destruye el planeta.
Me gustan todas esas historias donde los pumas son buenos y los seres humanos malos. Mm. Los locos son los que tienen la verdad y los cuerdos no.
Los borrachos dicen la verdad.
Esas historias me gustan mucho.
Trabaja Robin Williams.
Especialmente filmadas por su viela.
No, acá no se trata de buenos o malos, señor. Se trata de... dar primero información a la población,
claro,
como esto
para
de
que
los cascarudos.
Esté precavida, tanto para un cascarudo como para un puma.
Sí. Y no, hay un bicho que me aparece en mi casa.
¿Un bicho o un dicho?
Un bicho.
Ah.
Que me aparece en mi casa el último mes.
¿Un pariente es?
No. Que es, no sé qué, cómo es, pero aparecen en cantidades. Es una mezcla de cascarudo con mosca.
Eso y lo dibujó usted para el colegio.
Sí, no lo dibujé.
Felidium tremens se llama el bicho ese.
Y mueren...
el ornitorrinco.
Aparecen muertos, sobre todo, pero muchos.
Son fantásticos.
Y son color miel.
Sí,
y crocantes.
Falsa y carente
se conoce
de toda gracia.
Se conoce que los probó, además. Sí. Crocantes, sabor a miel.
Son crocantes.
Muchas gracias. Muchas gracias por un informe de nuestro equipo ecológico.
Muy valiente, ¿eh?
Muy valiente, siempre en medio de la podredumbre y del peligro, solamente para informar.
Sí.
Muchas gracias.
No, de nada.
¿Debemos tener miedo o conviene mantenerse sereno?
No, sereno.
Ante un puma, por ejemplo.
Bueno, no, ante un puma.
Ante el caso de la aparición de un puma. Usted entra en la cocina, señora, se levanta a la noche, ay, dice, voy a tomar agua, dice. O algo. No importa.
Sí.
Este no es lo importante.
No, señor, está
porque
claro que no.
O voy al baño.
O comer.
Sí, no importa dónde
importa,
vaya.
Claro.
Sí, pero sí, no es lo
entonces
mismo.
Abre la puerta y aparece el puma.
Así, ese es el puma Goiti.
¿Qué es lo mejor? ¿Tratar de contemporizar? ¿Comprarse estares como Micio? ¿O cerrar la puerta y salir rajando?
No, primero...
porque usted sale corriendo es peor porque el puma no corre.
Sí, claro.
Usted tiene que cerrar la puerta, pero lo tiene que hacer de manera amigable.
¿Cómo se cierra una puerta?
No hay forma de hacerlo.
No puede gritar y cerrar. ¡Ah! Y cierra de golpe la puerta. Dice, bueno. O usted en la mirada tiene que transmitir dulzura.
Uy, para el puma diabético. Al puma.
Acabo de levantarme, son las 5 de la mañana.
Bueno. De todos modos, porque el Puma se va a sentir, si no agredido, y en agresión le va a ganar el Puma a usted.
En la cocina mía se va a sentir
agresión
agredido.
Contra agresión, gana el Puma.
Deme una 38 y vamos a ver quién.
Bueno, escuche. Pero usted no se levanta con una 38.
Ahora, hay, no. Usted y sí. Además, hay pero la señora... porque a veces no es un Puma, sino un cuñado.
Claro, mucho más.
Y uno a esa hora, en esa duerme vela, viene con la Ballester Molina y lo liquida.
¿Ustedes confundir cuerpos en la duerme vela?
Ah. Sí, 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 sí. Pregúntele a mi señora. Yo en la duerme vela por al menos 3 minutos no sé quién soy.
Ah, se desconoce.
Me desconozco así, a mí mismo. Imagínese. El primer minuto empiezo a preguntarme quién soy. Tengo siempre el documento en la mesita de luz. Y si no me despierto, no lo cuento.
Mala suerte, siempre tuvo el gancho.
Tiramos un rato más.
Y después tengo el almanaque. Para saber qué año es.
Ah, lo tiene que tener.
Claro, amigo. ¿Qué año es? Primero a ver quién está durmiendo conmigo. Digo, ajá.
Ojalá que sea Buenos Aires, dice después. ¿No?
Claro. Porque se.
No vaya a guardar un almanaque
¿Hay
viejo.
Hay años más. Claro. Tiene que agarrar un almanaque viejo. Salí corriendo.
Claro, sí, 1987.
Me tiré por la ventana.
Dije al azar el año, ¿eh?
Ah, no me pareció.
No se equivoco. Bueno, señores.
Bueno, pero usted se tiene que. Usted con el Puma, por ejemplo, si le aparece, se tiene que tener absoluta certeza de que es el Puma. Es raro que si usted no está en Vicente López. El Puma entra a su cocina.
El Puma no anda como los cascarudos por otros barrios.
No
solo
sé cómo
en Vicente
es
López. O sea, el Puma incluso está consciente que pasando cierta avenida está en otro territorio, digamos, Olivos.
Claro. No, se mueve, marca territorialidad.
Olivos es Vicente López.
Es Vicente López.
Bueno, entonces...
Martínez.
Martínez.
Martínez. Sí, puede cruzar a Martínez también, claro. Vecino de Martínez, puede cruzar ahí. Pero el Puma marca territorialidad.
¿Cómo lo marca? ¿Lo marca con tiza, con alguna...?
No me voy a explicarle cómo marca el Puma la territorialidad. Ajá. Pero le aseguro que la marca, como el gato.
Ajá. O sea, mal.
Del mismo modo. Sí.
Qué notable. Bueno, sí. Estoy tratando de que usted termine con su informe.
Listo,
pero no lo estoy logrando. Bueno. Aprovecho que hoy no voy a cantar porque estoy más ronco que ayer todavía. Se acallaron los violines. El barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana. Pasa un punto en Curdellá, de pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que baila. Los cosos de Alá.
Muy bien, maestro.
Señores, ahora sí viene la pausa prometida. Sí, durante la misma procederemos a una desinfección de cascarudos que abarcará incluso los zapatos de las personas, que es donde se refugian estos miserables roedores. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:22 minutos. La temperatura actual en capital 11 grados 1 décima, humedad 79%. La presidenta dijo estar orgullosa de vivir en un país en donde se ejercen todas las libertades. Cristina Fernández encabezó la presentación del anteproyecto del Código Civil y Comercial y dijo que los jueces deben escuchar cada vez más a los chicos en cuestiones de familia. Avanza la inclusión de la figura del femicidio en el Código Penal argentino. Las comisiones de Legislación Penal y Familia de Diputados emitieron dictamen al proyecto que agravará las penas en los casos que el hombre mate a su pareja, novia o esposa. Murió el joven chileno atacado por ser homosexual. Daniel Zamudio había recibido una brutal paliza el 3 de marzo, presuntamente por neonazis, que lo atacaron por su orientación sexual. La AFA dio a conocer las ternas arbitrales para los partidos del próximo fin de semana. Carlos Maglio dirigirá a Boca ante el líder Estudiantes y Mauro Vigliano lo hará con River frente a Ferro. Temperatura actual en Capital 11 grados, una décima, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Graciela Morales, la mamá de Yamira, la joven atropellada por la hiena Barrios, en una instancia judicial decisiva.
Por ahora todo va como pensábamos, con muchos nervios, con mucha angustia, ¿no? Porque todo eso, la verdad, que no es nada agradable y uno nunca pensó que iba a tener que estar de ese lado, ¿no? Me he dado cuenta de que, bueno, un perito no puede basar su análisis en la experiencia, nada más. Esa es la impresión que me dio a mí, o sea, que eso no está bien. No sé si realmente va a ser probable, pero bueno, como dicen mis abogados, las vamos a pelear hasta hoy, hasta la última instancia.
Mónica y César están en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí, señores. Estamos en el Multiteatro, Corrientes 1283.
Hablaremos de hadas.
Ay, qué lindo.
De noche, cuando rellueve, siempre igual, siempre en su patio, le cantan tangos de hadas las bocas del subterráneo. Qué lindo que es eso. Creo que era esto, mire. A ver si es. Total, como hoy no puedo cantar.
Va a cantar todo el programa.
Así era esto, mirá. De noche cuando resuelve, siempre igual, siempre en su patio, le cuentan tangos de hadas las bocas del subterráneo. La vieja mistonguería, que flor de los lunfardarios, da un no sé qué a mi María y otro al lomo de su gato. Bueno, eso es María de Buenos Aires. Pero los de hoy son cuentos de hadas. eludiremos algunos cuentos que ya hemos contado bien aquí, los decires de Conan Doyle, que sabía mucho de hadas, señor. El autor de Sherlock Holmes creía en la existencia de las hadas.
Espiritista él también, ¿no?
Sí, sí. Eludiremos también la descripción de la burocracia de los reinos subterráneos. Solamente contaremos casos en los que las hadas raptaron personas.
Epa.
Atención, sí. Esto es una denuncia también. Lo curioso es que estas historias de raptos, al menos en sus consecuencias judiciales, figuran en los archivos como creencias ciertas, incluso como alegato testimonial de quienes se veían perjudicados por semejantes actos. Uh-huh. Nuestro cronista ha sido en este caso Sir Walter Scott, que es el autor
de
Ivanhoe. Bien sabemos que las hadas roban niños, y generalmente a los no bautizados. Uh-huh. Por eso la gente más que nada bautiza a los niños. En cuanto a los adultos, en verdad, era preciso que hubieran cometido alguna mala acción o que directamente molestaran a las hadas en su territorio, como dice usted que ocurre con el puma. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era muy peligroso, señor Dorio,
¿sí?
Porque uno podía terminar raptado. Debe decirse que lo terrible de ser raptado y llevado al reino de las hadas es que uno no puede escapar jamás de ese reino. Uh-huh. El incauto raptado tenía suerte si las hadas se contentaban con trasladarlo por los aires a otro lugar lejano y lo dejaban por ahí, ¿no? Uh-huh. Algunos, empeñados en alguna empresa ilegal o cediendo a alguna pasión indiscreta, también se exponían. Ya vamos a ver de qué manera te raptaban. Cuentan que en una oportunidad el conde de Avery entró, entró en su... envió a su ayuda de cámara, un alcahuete que tenía ahí, a comprar naipe al kiosco. Dice, siempre suele ocurrir que uno está colaseando, ponele, se te pierde el 3 de oro, o se te arruina, se lo come el perro, o queda marcado por alguna cosa, se le cae y ponele un pedazo de pizza encima. Entonces la carta se engrasa toda y arruina el mazo, porque ya todos saben cuando tenés el 3 de oro. Digo el 3 de oro porque es una carta de cierto valor en algunos juegos. El 4 de copas no importa porque hasta lo podemos tirar. Bueno, este conde de Avery ya, mandó a su ayuda de cámara a comprar naipes. Y se anda hasta el kiosco, hasta el pueblo, y traemos un mazo de cartas, mazo de naipes Victoria.
Victoria.
El ayuda acertó a pasar por unos campos, y en los campos vio una mesa bien servida. Los comensales que estaban allí los saludaron y lo invitaron a tomar parte del festín. Pero uno de los asistentes, que tenía un rostro muy melancólico, le dijo, no haga nada de lo que le digan. Entonces el ayuda de cámara se negó a comer. La mesa desapareció inmediatamente y entonces toda la compañía se puso a bailar. El ayuda fue invitado al baile y se negó otra vez. El hombre que le había dado el consejo volvió a hablarle y le dijo, he vivido relajadamente y me he visto obligado a seguir sin descanso a esta compañía que usted ha visto hasta el día del juicio. Y le recordó a la ayuda de cámara que no era bueno salir a comprar naipes por la noche para las juergas del conde de Avery, que según viene a saberse ahora, era un libertino. El hombre, el mensajero, la ayuda de cámara, volvió entonces a lo de su señor, el ya mencionado conde de Avery, y le contó aterrorizado lo que había pasado. Le dijo, mire, no he traído los naipes porque por el camino me encontré con una mesa bien servida, etcétera, etcétera. Parece que las hadas lo persiguieron y levantaron por el aire a ayuda de cámara, justamente cuando le estaba contando esto al conde de Avery. Justo le estaba diciendo, mire, no pude traerle los naipes porque esto y el otro, y las hadas lo levantaron por los aires. El conde, entonces, con dos obispos que se encontraban con él, que eran los que iban a escolasear, consiguieron tomar a la ayuda de cámara por los vestidos para que no fuera definitivamente arrebatado. En medio de ese tira y afloje, las hadas tiran que tiran, el ayuda llora que llora, finalmente las hadas dijeron, bueno, terminemos con este tironeo. Vamos a jugarnos a este hombre a la baraja. Entonces, Avery dijo, podría ser, pero los naipes que tenemos Tienen marcado el 3 de oro.
Con pinche, claro.
No importa, dijeron las hadas. Vamos a jugar igual, vamos a jugar igual. Vio cómo son las hadas. No sabemos a qué jugaron. Probablemente a un juego en el que el 3 de oro no tenía mucha importancia. Pero jugaron Lord Avery, los dos obispos, contra 3 hadas. Supongo que habrá jugado un truco de 6.
Un púker gallo sería, si no.
Un truco de 6 probablemente.
Sí.
Ahora bien, las hadas son divinidades menores, no tienen tanto poder, y especialmente no tienen poder sobre la suerte y el destino. Perdieron, vamos.
Ah.
Perdieron. Lord Avery y los dos obispos le ganaron a las 3 hadas. Entonces el ayuda de cámara se quedó en el mundo que todos conocemos. Y durante toda su vida, Lord Avery atestiguó jactancioso la verdad de toda aquella historia, y todo el mundo le creyó, incluso nosotros. Algunos que pasaron su vida en las intrigas de la política o en las estratagemas de la guerra, digo, ya pasando a otro, ya creyendo a pie juntillas lo que la ayuda del, la historia de la ayuda de cámara. Sí. Dice que algunos que se dedicaban a la política o a ser espías fueron transportados a veces furtivamente al país de las hadas. Por ejemplo, la bruja Alison Pearson declaró haber reconocido en la corte de las hadas, a la que fue arrebatada, al caballero de Buccleuch, uno de los más infatigables partidarios de la reina María de Inglaterra. El caso más curioso es el de Robert Kirk, que era ministro del Evangelio, evidentemente un escocés,
sí, claro,
por su apellido. El señor Roberto Iglesias, y primer traductor de los Salmos en versos gaélicos fue el amigo Kirk. A fines del siglo XVII fue sucesivamente ministro de distintas parroquias de Escocia, bien, y aseguró durante el ejercicio de este ministerio que todo el lugar estaba lleno de hadas. Dijo, acá está lleno de hadas. Y no dijo más nada.
Sí.
Pero sí escribió un libro llamado Ensayo sobre el pueblo subterráneo en el año 1691. Cita Borges lo que le pasó al reverendo Kirk. Kirk describió minuciosamente en el libro susumentado el mundo de las hadas. Lo hemos contado aquí también, hemos glosado el estupendo libro del reverendo Kirk, pero lo que no contamos es lo que le pasó a Kirk por haberlo escrito. Parece que las hadas se ofendieron muchísimo por la temeridad con la que el ministro difundió los secretos, y entonces en un extremo del cementerio del pueblo de Aberfoyle, o algo así, se ve el monumento erigido a la memoria de Kirk, y allá está la tumba. Los que conocen la verdadera historia no creen que el reverendo goce de un reposo real. Parece que Kirk paseaba por un monte y de pronto cayó redondo. Todos pensaron que se había muerto. Te ve un reverendo que cae redondo y dice, chao, se murió. Después de la ceremonia del entierro, ahí ya la creencia de que el tipo está muerto se fortalece. No hay vuelta que dar. Pero cuando uno entierra a alguien, más se perfila el rigor de esta convicción, a saber, este tipo está muerto. Bueno, el reverendo parece que se le apareció, sin embargo, a un deudo con la siguiente indicación. A uno de los parientes,
sí, claro,
¿no? Dice, mirá, dice, soy el finado Kirk, andá y decirle a mi primo Graham, que es el sucesor en la parroquia, que en realidad no me he muerto, que estoy cautivo en el país de las hadas, y solo falta una cosa para verme libre. Todo esto lo dijo el fantasma de Kirk, o el mismo Kirk, ya que, como hemos dicho, no estaba muerto. Dice, solo falta una cosa para verme libre. Dice, yo voy a entrar en un cuarto, y si en el cuarto de mi primo Graham, y si él arroja por sobre mi cabeza un puñal que tendrá en su mano, entonces me veré restituido al mundo. Esa es la única forma. Entonces yo me voy a aparecer, insistió al Graham este. Él tiene que tener un puñal en la mano. Cuando me vea aparecer, que me lo tire para que me pase por arriba la cabeza. Es la única forma de que yo pueda huir de este mundo de las hadas. Si dejamos escapar esta ocasión, insistió ya un tanto pesado Kirk, estaré perdido para siempre. Ahora bien, por escéptico, o por lo que sea, tal vez por mala voluntad, Graham no ejecutó lo prescrito, y es de temer que Robert Kirk haya tenido que someterse a los decretos de su destino y que todavía esté cautivo en el País de las Hadas. La moraleja de esta última historia es que uno no debe confiar en su primo. Y mucho menos cuando uno ya se ha muerto. Porque primos que han sido muy confiables mientras uno estaba vivo, en cuantito uno se muere, ya se aprovechan. Se aprovechan de que uno está muerto y se hacen dueños de la parroquia de la cual uno era reverendo y entonces no conviene confiar en ellos. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de las hadas, al menos en este día de hoy, ¿no? El reverendo Kirk debe estar todavía en el mundo de las hadas, digo, con el estrilo de los rejugados, citando a un famoso sonetista lunfardo. Las hadas deben ser una compañía más bien aburrida. Yo solo tengo un saludo para Walter Scott y para Horacio Ferrer.
Para ambos que ya hemos citado antes, está su amigo también, Georg Philipp Telemann, Sinere, que es el autor de La Reina de las Hadas, que decía saber mucho de este mundo, y que sin embargo nunca lo demostró. Está otro amigo suyo, Shakespeare, que también hizo Una noche de verano, una pavada con Oberón y este tipo de personas. Pero estaba recordando, Alejandro, que también en el mundo de las hadas, igual que en el mundo de las personas, de las mujeres, vamos, porque las hadas son mujeres, hay que decirlo claramente esto, no se ha visto jamás una hada que porte nombre de varón, como le pasa a algunos santos. Hay hadas buenas.
Claro, ni un varón que se llame Morgana.
Por ejemplo. Aunque si pensándolo bien, quizás esté en algún rincón de la patria. Hay hadas buenas y hadas malas. Está, por ejemplo, la madrina de Sir Lancelot, aquella que no solo, la dama del lago, bueno, la que no solo lo crió al tipo, lo convirtió en un caballero, le regaló una armadura que cambiaba de colores y lo ponía al tipo invisible o invencible o todas cosas que terminaran con ible. Y después está Morgana, la hermana de Merlín, esa hermana perversa y malvada, que se vuelve más sabia que su hermano, lo engaña y finalmente termina seguramente dominándolo.
Pero en cuanto a aquella hada no invitada a los festejos
de
la Bella Durmiente.
De la Bella Durmiente.
Y que entonces le propinó un regalo espantoso.
Hay otra hada ahora que me acuerdo que realmente revela la perversión de algunos autores británicos, que es la chiquilina esta que trabaja en Peter Pan, porque estar tan buena,
Campanilla,
ser tan chiquitita, claro,
Campanilla,
imagínese con ese tamaño,
o Campanita,
sí, o Campanella, por ahí, sí, también,
sí, también un saludo para Juan José Campanella.
No lo imagino.
También llamado el hada.
Sí.
¿Vio que hay hombres que tienen nombre de hada?
No me lo imagino con las alitas.
El hada Campanella.
Pero justamente lo que dice el amigo Barton es cierto. Uno de los problemas de las hadas seguramente son las alitas. Cualquier cosa con alas es difícil de convencer para muchas prácticas en la vida cotidiana.
Sí.
Y sin embargo, hay hombres que corren el riesgo, como muchos de los caballeros de la tabla redonda, de enamorarse de hadas. Pero también hay mujeres, muchachas, que sabiendo la propensión de un caballero a enamorarse de un hada, se disfrazan de hadas. ¿Y qué cosa más maravillosa que pensar a alguien que se disfraza de algo que supuestamente no existe para seducir a alguien que en algún momento tampoco va a existir?
Objeción. La seducción no es otra cosa que disfrazarse de algo que no existe.
En ese sentido, es Alejandro.
Me imagino, disculpe que lo interrumpa,
sí,
el supuesto ser alado, quitarse las alas de algodón y de pacotilla
y alambre,
colgarlas en el ropero y ponerse el ancla, sí, para quedarse firme en el piso durante, sí, toda la vida.
Y sacar el 3 de oro del bolsillo.
Sí, sí, un poco untuoso todavía. Y lo interesante de una historia semejante sería, Alejandro, que en el momento en que el varón enamorado descubre que su partner no es un hada y pretende decepcionarse, ella entonces, ya sin alas y sin ningún otro atributo, sale volando y dice: ¿ves, por descreído? No nos veremos más.
Esa es la historia de todo amor.
Exactamente.
Es la historia de todo amor, cuando cuando la mujer deja su carácter al lado, carácter que ni siquiera ha fingido.
Claro, que uno le
importa. Contribuido. Pero cuando la mujer adquiere su documento único de identidad, uh-huh, con su nombre y apellido, entonces ya la mujer no existe.
Claro.
Ya la mujer no existe. Y viene No nos veremos más, que también es un vals. Sí, un vals maravilloso que escucharemos por el trío argentino Irusta Fugazov de Mar. Adelante.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal se muere. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz no torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Te irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Por un querer partir sin lágrimas ni agravios y del placer de parar la copa flor de labios en un cantar, rimar el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Sombra entre los dos, que el dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en ti, al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Mira la cerrazón, pero la ilusión no vendrá.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, No Nos Veremos Más.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Este jueves, desde las 19, Boca Arsenal. Boca Arsenal, el jueves a las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:48 minutos, la temperatura actual en Capital 11 grados, una décima, humedad 79%. La Cámara Federal rechazó la denuncia contra el juez Claudio Bonadío. Se trata de la presentación que había sido realizada por el fiscal Federico Delgado contra el juez por retardo de justicia en el caso de la tragedia de Once. Ascendieron a 440 policías bonaerenses. La medida afecta al personal que se desempeña en cargos superiores a su grado y será retroactiva al 1 de enero de este año. Otros dos periodistas fueron asesinados en la frontera entre Paraguay y Brasil. Ocurrió a pocos días de que el Instituto Internacional de Prensa pidiera al gobierno de Dilma Rousseff que proteja a los comunicadores. Perdió Del Potro en el Master de 1000 de Miami. El tandilense cayó en dos sets ante el español David Ferrer. Y por su parte, Pico Mónaco derrotó a Andy Roddick y ahora enfrentará a Marvin Fish. Temperatura actual en Capital 11 grados, una décima, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 12 del mediodía, Darío Villarruel está en Del Plata.
Néstor Ramón Altamirano está acusado de presunto partícipe necesario del secuestro y posterior homicidio de la menor, Candela Rodríguez. ¿Por qué lo llevaron preso a usted?
Lo llevaron preso más que nada porque necesitaban meter a alguien en la cárcel urgente y bueno, encontraron a mí que era fácil de encarcelar porque una persona ignorante, inocente, no sabía nada, entonces bueno, me metieron preso. Dice por que yo le iba a dar de comer a la nena, pero nada que ver, no conozco a la nena, no conozco a nadie, es más, creo que la nena no estuvo en la Casa Rosa, estoy casi seguro.
Secreto de Sumario, con Darío Villarruel, de lunes a viernes a las 12 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Había un tipo allá en el siglo XIX, Guillermo Enrique Olbers, era un astrónomo, que es el autor de lo que se llama La Paradoja de Olbers. Y que viene como una reacción ante la idea de un universo infinito en espacio e infinito en número de estrellas. Entonces, Olbers dijo, si el universo fuera infinito y si pudiéramos admitir que en promedio, más o menos, está lleno de estrellas distribuidas por todas partes, más o menos igual, aunque no es del todo cierto esto, pero bueno, supongamos que se compensa
el infinito
con otra, en el infinito, imagínense. Sí. Entonces, él dijo, un espacio infinito contendría un número infinito de estrellas, y se podrá objetar Y bueno, estas estrellas quizá no iluminarían tanto, porque, como se sabe, la luz disminuye su intensidad en relación con el cuadrado de la distancia. Uh-huh. Pero Olbers dijo, no, vamos a dividir el universo desde nuestro sistema solar como si estuviera compuesto por cáscaras de cebolla, una sobre otra. Uh-huh. Entonces, supongamos que en la primera hay un número determinado de estrellas que producen mucha luz. En la segunda, las estrellas producirán menos luz, pero en la misma proporción serán más numerosas. Claro. Exactamente en la misma. Sí. Exactamente. O sea, es una cuenta que es paréntesis un tercio al cuadrado. Estás dando un noveno de la luz que dabas, pero hay nueve veces más estrellas.
Claro, está bien.
En la segunda cáscara, uh-huh, en la exterior. Y así en cada una. De manera que si las estrellas son infinitas, la luz que tendríamos que recibir también sería infinita. Y el cielo no luciría como luce ahora, sino como un sol ardiente e insoportable. Habría infinita luz provocada por infinitas fuentes luminosas que, aunque decrecen en distancia, aumentan en número. Muy bien, algunos podrán objetar, bueno, hay nubes de polvo que tapan esa luz. Bueno, dirá otro, esas nubes también pueden calentarse.
Claro.
Y ellas mismas ser emisoras de tanta luz como reciben, etc. Hasta que apareció otro tipo que dijo, es que puede ser infinito y sin embargo no recibir nosotros toda la luz. Ese tipo era Hubble, que dijo que el universo estaba en perpetua expansión. Primero dijo, las estrellas se están alejando de nosotros, lo cual es cierto. Pero después descubrió que ese alejamiento no era porque las estrellas se iban, sino porque el universo todo se expandía. Y entonces empezó a calcular que el alejamiento aparente de estas estrellas era más rápido cuanto más lejos estaban de nosotros. Y Tang era así que calculó también, no él, sino que vinieron después, que después de una distancia determinada, que podríamos mencionar incluso como el universo observable, no observable a simple vista, sino hasta incluso conjeturable, después de una cierta distancia, las estrellas se alejaban tan rápidamente que no podíamos tener noticias de ellas, porque ya se alejaban a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y entonces la luz que estas estrellas emitían, por más que fuera una luz infinita, de infinitas estrellas, no iba a llegar nunca a nosotros, porque se alejaban más rápido de lo que la luz podía regresar hacia nosotros. Y nunca íbamos a tener noticia de ese universo. No importa si existía o no existía y cómo era, no lo íbamos a saber nunca. Y tal vez, esto es una noticia melancólica,
sí,
¿no?
Sí, ese es duro, sí, sí.
Condenarse, no digo a la soledad, pero al desconocimiento de la mayor parte de lo existente. Pero tal vez, si no existiera esta expansión, este alejamiento, desde luego hay otras teorías, ¿no? Estoy manejando teorías funcionales a una metáfora que viene ahora. Si no existiera este alejamiento, no podríamos soportarla demasiado. Y quizá la existencia humana contiene una porción de olvido, que no otra cosa es una estrella que se aleja hacia regiones de las que nunca tendremos noticia. Digo, si no existiera esa porción de olvido, esa expansión, ese alejamiento, ese corrimiento al rojo de las personas que se van, tanta luz nos haría insoportable la vida. Así que es triste el olvido, pero indispensable para no arder en tanta luz, ¿no?
Y en sí mismo es divino en el sentido de la teología, digo, fíjese que en otra cosa que ese resplandor es aquello que define, no solamente digamos en nuestra religión, sino en el islamismo, como el resplandor de la cara de Alá. Y además
el resplandor que mata.
El resplandor que mata. Y otra cosa más, hay luces que llegan cuando ya la fuente que la produce ha muerto.
Claro que sí. Es como dice un valsecito por ahí, es la luz de una estrella que ya se hace. Digo todo esto porque comienzan las clases.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
¿Se va a hablar de esto en las aulas? En las clases, sino claro, el universo, concepto y objeto, el sistema solar, objeto y concepto, el sol, etcétera, etcétera.
¿Cómo le enseñaban el sistema solar a usted con...?
Dibujaban un redondel y luego otros redondeles. Muchos. Y decían, este es el sol.
Sí.
Lo decían con una liviandad y un autoritarismo insoportable. Este es el sol, decía la maestra, un redondel. Y uno no podía creer, ¿qué va a hacer el sol? Ese es un redondel de porquería que usted acaba de hacer, señorita.
Ni siquiera es el todo redondo.
Claro. Hablando de redondeles. Sí.
Ahora, ¿y trazaba la órbita la señorita también?
Trazaba las correspondientes órbitas y nos enseñaba toda clase de conocimientos erróneos, con las cuales todavía venimos arrastrando.
Porque a usted no le hacían hacer la maqueta del sistema solar, ahora se hacen las maquetas.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Justamente, el tema de hoy es maquetas...
escolares.
Maquetas escolares.
Sí, señor.
Porque hay incluso una parte... importante, la pedagogía mundial,
sí, señor,
que se opone a toda maqueta, y más todavía a toda maqueta.
Toda maqueta es una maqueta en el fondo, digámoslo de una vez.
¿De qué hacen maquetas ustedes? Estamos con el profesor Filmus, sí, ministro de Educación. ¿Cómo le va, doctor Filmus?
¿Qué dice? Senador también, Pacolo.
¿Por qué van a prohibir las maquetas, Filmus? ¿No le da vergüenza?
Sí. ¿A usted le gustaría?
¿A usted le gustaría que le prohibieran la maqueta?
No es que queremos prohibir las maquetas.
Ah, lo hacen contra su voluntad.
Lo hacen aún no queriendo.
Claro, como tantas cosas.
Sino que pedimos que se mantengan escalas constantes en una misma maqueta. Usted no puede tener una escala 1.64 para un edificio y 1.33 para un auto que corresponde
tiene
a la
razón,
misma maqueta.
Como los juguetes de los niños,
claro,
donde te le compra un autito y un garage. ¿Quién le va a comprar un garage de juguete? Pero como quiera que sea, el auto no entra.
No entra. Ocurre mucho con los aviones para nenes pequeños.
¿Tiene aviones para nenes pequeños?
Sí.
¿Aviones pequeños para nenes?
Que trae el avión y el piloto es una cabeza gigantesca.
Y bueno, señor.
Que el niño encastra.
Claro, muy distinto el caso del Airbus 340.
Claro, que la cabeza...
¿Y cómo le hace entrar eso a usted? En la cabeza, si me permite la redundancia, al niño, si me la vuelve a permitir.
Porque también trabajamos con los chicos mientras, por ejemplo,
hacemos... No se dan cuenta.
No, mientras hacemos la maqueta del barrio, trabajamos el tema de las dimensiones, de las escalas.
La cuarta dimensión, claro.
Hacen maquetas del barrio en donde vive el niño, por ejemplo.
Claro. El niño, por ejemplo...
¿A qué tamaño? ¿Uno a uno?
No. No, en general...
Así ya está hecha, de paso.
Es 1.80 o una cosa así. Más o menos.
¿Qué otras maquetas realizan ustedes para la ilustración popular?
Por ejemplo, de relieve hacemos la Argentina.
La Argentina, ahí está.
Un corte.
¿Qué?
Un corte de ruta.
No. Hacemos un corte. La Argentina, por ejemplo, desde la costa atlántica. Sí. Hasta la cordillera de los Andes.
Sí, es una cosa.
Claro,
sí.
Tomamos por ejemplo la Patagonia.
Sí.
¿No? Y hacemos maqueta de eso. Tiene que calcular la elevación del terreno.
Ah, y dibuja las montañas así, que ponerle la Aconcagua es así.
Claro, la hace
la
con 10
centímetros la Aconcagua.
Claro, sí.
La Sierra de los Padres.
¿Sabe cómo se hace la Aconcagua? Que yo la hice.
¿Cómo?
¿Cómo se hace la Aconcagua?
Sí. No.
Con una cajita de.
Con miga de pan.
No, lo hacen una cajita de remedios de algo, de la gota de
arena. De este modo empieza la automedicación.
Claro, claro.
Va a comprar una caja de remedios para hacerle la Aconcagua y después con las píldoras se la zumba para adentro y el día de mañana ahí lo tenés.
Y la engaña a la madre y le dice, me tocó el Everest, mamá, esta semana.
No, y usted, con un rollo de papel higiénico.
Las cosas que yo he hecho con rollos de papel higiénico. Desde el telescopio de Galileo hasta...
Da mucho para telescopio.
Hasta otro telescopio. Hasta el de Monte Palomar. En realidad no hago otra cosa que telescopios con el papel higiénico. Hay que sacarle primero el papel higiénico, ¿no?
Sí, pero lo que usa para este caso, para la Aconcagua, es el papel, no el rollo.
¿El papel? ¿Y qué hago con el rollo? Ya sé, un telescopio.
Un catalejo.
Bueno, puede también usar el rollo como reemplazo de la caja de remedios. Entonces hace bollos de papel higiénico.
Ajá. Todo el tiempo.
Y después rompe la guía de telefónica.
También, sí. Sí, sí, así.
Sí, como Tibor
Como Gordon. Hércules.
En pequeños papeles, cortados, digamos, una página le saca 10 papeles, 10 papelitos.
Sí.
Y eso los va pegando, superponiendo para hacer una especie de superficie regular.
Y así es el Aconcagua. Te juro que no había escrito ni en el piso, ni un solo abonado.
Había no, después lo pinta.
Había una piedra que decía, ¿dónde tú puedes ir? Pero la tapamos. Esa.
Después lo pinta de marrón, gris y blanco. Y
claro, es el color de la Aconcagua, los clásicos colores aconcagüicos.
Sí. Y cuando llega a la llanura, en el caso de que se extienda hacia la pampa, yerba.
Usted dice que, claro.
Con la...
Qué después lindo, de haberse tomado los medicamentos.
Ya el pibe está... Es un flash.
Una buena capa de pegamento. Sí.
Para completarla.
¿Y qué gana uno con eso?
Y arroja la hierba sobre ese pegamento.
Y es notable, ¿no?
Y le queda, pero la pampa exacta, le diría.
Sí, la verdad que es estado.
La pampa no es gran cosa, ¿no, profesor Filmus?
Es fácil de hacer el maquete.
Es fácil de hacer. Tenemos un país muy fácil.
No, lo difícil es que cuando usted hace la pampa, enseguida, no sé por qué, le viene pegado el alambrado.
Bueno, yo se lo voy a explicar.
¿Cómo el alambrado? A desalambrar, a desalambrar.
Entonces, ahí tiene que cortar palitos con los escarbadientes.
Sí.
De un escarbadiente usted saca...
Pero ¿y no es peligroso para los niños andar con tijeras,
el alambre de
cuchillos,
púa,
pegamentos, medicamentos, etcétera? Y guías de teléfono.
Asistido por sus padres, sus tutores, su
padre.
Maestro.
¿Cómo asistido por el padre? Yo como maestra... Me extraña,
¿usted es maestra?
Sí, soy maestra.
¿Cómo le va?
Aquí donde me ve soy maestra.
Sí, y directora.
Sí. Si veo que un niño es asistido por el padre, le pongo redondamente un 2.
Claro. No, ¿por qué un 2 y no un 1?
Bueno, porque yo regalo notas. Claro.
No, el padre le asiste para que no se corte con un alambre, con la tijera... para esas cosas,
la jeringa, claro.
Le corta las cosas, los elementos.
Y con respecto, profesor Filmus, a los trabajos manuales, ¿hasta qué edad un niño debe hacer trabajos manuales en el colegio? Porque llega un momento ya casi a punto de recibirse de abogado,
claro,
en que da no sé qué mandarle a hacer molinete con un palo, un alambre, un papel y un fideo.
Claro. No, pero el trabajo manual gana complejidad.
¿Ah, sí?
Allá por
la imagino lo que no harán en quinto año de la facultad.
Claro. Sí. Entonces ya después las maquetas son más complejas. Por ejemplo, podría ser Chichen Itza.
¿Chichen Itza?
En maqueta.
Con su correspondiente cenote.
Sí, cenote. Sí. Entonces ahí sí tiene que estar con modelos de los manuales, con imágenes.
No, qué claro, difícil.
Ahí es mucho más
riguroso. Con razón hay tan pocos abogados.
Y sí, con razón se extinguieron
los abogados. Pero los abogados no lo hacen, señor.
¿Y cómo me acaba de decir usted que eso ya cuando tiene una gran habilidad manual?
No, lo sé.
Manuel.
Siendo adolescentes, le digo, no todavía abogados. Eso se hace en el secundario.
Un abogado es como un adolescente, vamos.
Sí. ¿Y no hay eso abogados adolescentes?
No, no se
puede. Se reciben rápido.
Sí, ¿cómo no?
Dice... Señor juez, los mayores no nos comprenden.
No, pero el abogado... Usted tiene que terminar primero el secundario.
¿En serio?
Ajá, explíquemelo bien, profesor Filmus.
Presenta el certificado...
Primero el secundario, ¿no? Nada de jardín infante, nada.
No, no, eso sí.
Directamente lo primero, el secundario.
Libre, claro.
Después veremos. Ya grande, ya a los 20, 21, lo ponemos en la salita rosa.
No, tiene que hacer todos los ciclos, jardín infantes, preescolar, primario, secundario,
sí.
Y ahí puede recién ingresar a la carrera de Derecho.
¿Y ahí qué clase de molinetes o cinturones, claro, sí, con paquetes de cigarrillos le hacen hacer?
No, ya en la carrera no, tiene que leerse el Código Civil, el Código Penal.
¿Y no pueden romper el Código Civil y el Código Penal
y hacer la Concagua,
pegarlo con pegamentos y hacer toda una Concagua?
No hay mucho.
Porque yo, trabajo, abogado, no haría otra cosa.
Sí, claro.
Que a Concaguas con el libro de Jean Vías.
No hay mucho trabajo manual, me parece.
Entonces, yo lo quería acorralar aquí.
Ahí está Filmus.
Profesor Filmus. Mucho bla bla, pero con la mano no hacemos nada. Discúlpeme, ¿no?
No, con una mano lleva la otra.
Es que quien eligió derecho es porque ha renunciado a su mano
izquierda
en el uso más.
Sí. Con esta mano le pegué a mi hermano. A lo banáusico, como dirían, claro, los primeros, ¿no? A trabajar con sus manos. Un abogado con callos es sospechoso.
Sí,
así
sí,
como lo es un albañil sin ellos.
Sí, claro.
Cuando te para la policía, primero te pregunta de qué trabajas y después te toca las manos.
No, señor, ¿qué, sí, le va a leer
¿qué
las
trabaja?
Manos?
Abogado.
Demasiado rugosa.
Y eso que usted todavía...
No, los trabajos manuales se hacen en la escuela. Además es interdisciplinario en general, ¿eh?
Ajá, sí, mi colegio era muy exigente con el trabajo manual. Nos daban, por ejemplo, a veces, ¿no? Ponele 60, 70 kilos de hierro,
ajá,
hierro fundido.
Sí, sí.
60,
una 70. Fragua,
claro,
carbón de piedra, un martillo, un flor de martillo, un yunque,
claro.
Y decía, bueno, vamos a hacer una puerta... una puerta cancel para el colegio.
Claro.
Pero señor,
el colegio peronista, una puerta de hierro. Así
tiene que llamar, tiene que llamar a licitación.
No,
era
lo hacíamos,
peronista, eso,
los chicos. En ese entonces éramos muy hacendosos.
Claro.
Una carreta, vamos a hacer una carreta.
Pero eso.
¿Cómo?
Es...
¿Para qué? Bueno, pues cuando hay la fiesta de la tradición,
claro,
¿en qué vamos a ir? ¿En un Mini Cooper? No, en una carreta. Entonces, lo hacíamos los alumnos, entre 3-4 alumnos, hacíamos la carreta. Uno hacía una rueda, otro hacía otra, y otro las varas y otro el caballo.
Qué raro. A mí en el primario me hicieron hacer una vez de carreta, pero para un acto. Pero con cartón las ruedas y las íbamos girando desde adentro. Como con una manijita.
¡Qué vivos!
Escondidos.
Y recitábamos ese poema que dice: rueda la carreta, traca, traca, tra.
¡Ah, qué inmortal obra!
Va por el camino hacia Tucumán.
Tucumán.
Los bueyes cansados.
Hasta Tucutrá.
Sí.
No hay cosa que rime menos con Tucumán que traca, traca, tra.
Los bueyes cansados no quieren
ir.
Andar.
Sí,
fíjese, podrían ir a
rueda la carreta, traca, traca, tra. Rueda la carreta rumbo a Alcatraz.
No, pero hay que celebrarle el Día de la Independencia.
Alcatraz.
Que no fue declarada en Alcatraz.
Claro, pues estaban presos.
No, pero señor, fue en Tucumán.
A mí me encantan las películas donde presos escapan de Alcatraz. Dicen que nadie se escapaba, sin embargo, de 10 películas que yo he visto en Alcatraz... 10 escapaban.
Lo dejaron entrar a Clinigul y se pudrió todo. Sí. El tipo se va siempre.
Es que lo único interesante para contar de una prisión donde no se escapa nadie es que se escapa alguien.
Claro, en la casita de Tucumán no se escapaba nadie, por ejemplo.
No.
La casa histórica de Tucumán. Se ofende de Tucumán, sí, dice la casa.
¿Y cómo hacía la casa de Tucumán con un repulgue de empanadas en la puerta, vio?
Sí, es muy difícil hacer la columna.
No,
esa.
Y para el albañil que lo hizo, dicen que murió loco. Junto con el que hizo el Golden Gate de San Francisco.
Sí.
Lástima que entrando a la casita de Tucumán no se puede pasar al otro lado de la bahía,
pero bueno.
Tampoco hay bahía, de manera que eso revela la gran inteligencia de nuestros arquitectos.
Y
se revela arquitecto recorriendo el Gran Buenos Aires.
No, en las maquetas, sí, en muchas maquetas se hace la casa de Tucumán. Ya viene hecha en algunas revistas para...
Ya, yo compraba a veces el Villique en otras revistas y venía, ¿no? La línea de puntos,
dibujos,
y había un dibujito en el ángulo, dice, modelo terminado.
Sí.
Y a mí no me salía, pero ni parecido.
Parece la foto de los restaurantes,
los ángulos,
claro.
Me salían todos achatados, como si los hubiera pisado.
Además vio que cuando usted tiene que poner la lengüeta adentro...
¡Ay, qué lento! ¿Con cuánto recuerdo?
¿Cuánto recuerdo?
Porque todo eso viene con lengüetas y ranuras.
Es cierto.
Dígamelo sí. A mí, profesor Filmo.
¿De acuerdo?
Entonces,
lengüetas y ranuras, recuerdo esa película.
Un libro de lectura era.
Sí. Cuando la va a encajar, le queda prendido.
Lengüeta.
Sí. Ra.
Le queda un frunce.
Bueno, sí. También. Ese era el de segundo grado.
Título 2. Y hay que empujar, pero con firmeza.
Sí. Ah, sí, porque si no es inútil.
Como en Alcatraz.
Y una vez que entró,
ah,
la dobla.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Y ya mago. Doblada se mantiene. Apenas
sí. Sí, este,
la tiene
sí,
doblada tal. Sobre la superficie, digamos, posterior.
Sí, le pone pegamento.
La pega.
El mismo pegamento que usaba para hacer la pampa húmeda, ¿se acuerda?
Sí.
Ahí está. Sí. ¿Dónde está el pegamento que yo dejé aquí después de hacer la pampa húmeda? Ah,
está lleno de hierba.
Que tengo la lengüeta adentro
y doblada.
Y se me sale.
No, alguien se la tiene que tener a veces. Porque...
Ah, sí, me han dicho.
Claro, sosténemela.
Si no se le sale de un lado, sostiene de un lado y se le sale del otro.
Claro, hay gente es la vieja historia de las casitas de Tucumán.
De niño yo hice el ejercicio de hacer siamés sí. A la casa de Tucumán y el cabildo.
Ah, como si quedaran una al lado misma, de la otra.
No, atrás. El fondo de una daba
no hubiera otra. Sido mala idea no. Poner todos los monumentos históricos en forma contigua
y liberar
para visitarlos y que nuestro fervor patriótico no tenga tanta... Tanto intervalo.
Claro. Y quedaba algo, bueno, ahí son líneas arquitectónicas similares.
Sí, ¿no? Más, no, más o menos. Quien habla de un cabildo, sí. Especialmente si uno lo hace de papel.
Sí. Y sí, también cambió tanto el cabildo. Lo que pasa es que era amarillo y el otro era blanca.
¿De qué color era el verdadero cabildo?
Amarillito.
Amarillito. ¿Y ahora por qué lo pintan de blanco? Mm. ¿Y dónde están las tres arcadas que faltan de cada lado?
Las tiene Marcelo Torcuato.
Vomitando, como su nombre del chico.
El papá de Marcelo.
Sí, sí, el papá. Ahora, igual el cabildo que vemos hoy no es...
No.
Lo habían tirado totalmente abajo y después hicieron...
Le sacaron la torre, igual que a Boquita, se la volvieron a poner.
Sí, la pusieron, sí. Todo. Le digo que es más auténtico el que está en San Luis, que es una réplica de
sí,
aquel,
cierto,
que el que
razón.
Tenemos acá en Buenos Aires.
Pero ahí no pasó nada.
Digo,
no,
como, el hacha, como el hacha de Rivadavia, ¿no? Primero sí. Que cambiaron el mango y después el filo.
Sí.
Bueno, profesor Filmus,
sí.
Y usted mismo en sus ratos libres no hace... maquetas. Claro,
pues, algún troqueladito en el Congreso.
Debo confesar que me gusta hacer maquetas.
Sí.
Ajá.
Maquetas.
¿Es lo mismo la maqueta que el, digamos, el juguete plástico desarmable, como podríamos decir? ¿Cómo se llamaban eso?
El mil ladrillos, el Lego.
El mil ladrillos, no, el otro, el de los muñecos con las patas abiertas.
¿Cuál es?
El Playmobil. Sí.
Ah, pero no tiene las patas abiertas, el mío tenía las patas cerradas.
La cerró.
Ah, no, porque el que compré yo era con caballo para montar.
Ah, sí,
¿cómo
eso
se iba a montar
sí.
Si no le abría... Y no le abría las piernas al muñeco.
Claro.
Una vez me vendieron algunos,
sí.
Así con las patas cerradas, y se
quedaron de pie.
Lo fui a ver al doctor Ávila Pena,
sí.
Que me solucionó el problema. Bueno, eso también en el colegio se pueden armar, ¿o a usted le parece que no? Que debe
sí.
Prohibirse.
No,
claro,
prohibirse,
claro que
no.
Sí. Debe prohibirse.
No, no digo que no, señor,
sí.
Digo que no.
Usted habla mucho, pero siempre prohíbe todo.
No, sí. ¿Qué prohibir?
¿Cómo? Mecano, acaba de prohibir el Playmobil.
El Playmobil y el Mecano y el Cerebro Mágico.
El
señor.
Mecano en el zar de Rusia.
Sí, Mecano sí. En el zar de Rusia.
Digo, el Playmobil sirve quizás para evocar algunos roles de la sociedad,
Rolex.
Oficios y ese tipo de cosas, pero. Se los ve todos muy iguales a los seres humanos.
Sí, es una sociedad
sí, a los seres humanos, sí, en general, en la calle, sí.
No, no.
En el Playmobil no tanto.
Por el gorrito, sobre todo.
Tiene la misma carita, le puede cambiar nada más el pelito.
Sí.
Ah, qué lindo.
Creo que hay pelito morocho, pelito marrón,
pelito para mí.
Sí, sí. Eso ya es la clase de anatomía, ¿no?
Sí. No es clase de anatomía.
Hay pelitos marrones, pelitos rubios.
Es la clase de los indios que sacan cabelleras, por ejemplo.
No, pero bueno, ¿usted da la clase así?
Sí, yo saco cabellera de todos los niños.
Bueno, ahí los Playmobil tienen, sobre todo, variantes en los objetos.
Y es verdad que usted ha prohibido el simulcop, el papel de calcar.
Sí, señor.
Y todo lo que sea una trampa, verdaderamente.
Pero no es una trampa.
Claro que es una trampa.
¿Cómo no?
Yo como maestro no permito nada calcado. Tiene que ser todo dibujado con la habilidad natural del niño.
Los mapas, inclusive.
Los mapas, el mapa de la República Argentina, nada de calcarlo, lo quiero así, a mano limpia, señor.
Pero ¿cómo se va a hacer de memoria la Argentina? ¿Puede hacerlo
¿cómo?
Más o menos?
Y bueno,
payo.
Ahí está.
¿Cómo hace, por ejemplo, la mayoría de los chicos se olvida de la Península Valdés? Cuando llega a la Península Valdés,
yo la tengo
hace
acá,
recta.
La Península Valdés parece una nariz.
Sí, dos.
Así.
o la hace muy arriba por Bahía Blanca o muy abajo.
En ese caso, es una península un poco obscena.
La verdad que eso lo iba a decir, ¿no?
Bueno, muchas gracias, doctor Filmus.
Por favor, faltaba más.
¿Alguna, ya que empiezan ahora las clases,
sí,
alguna noticia sobre la canasta? ¿Cómo se llama? La,
sí, canasta,
la canasta de útiles.
La estudiantil.
Sí.
La canasta escolar.
¿Cuánto va a costar la canasta escolar?
Y la canasta básica.
10.000 pesos, dice la oposición.
No, pero ¿qué 10.000?
La oposición dice que 10.000 pesos y el gobierno, 2. 2 pesos.
Bueno, hagamos un promedio, no entre esas cifras.
1.000 pesos.
Son 5.001. No, no compro.
No, estamos haciendo una canasta básica,
sí,
que consta de goma.
Ah. Todavía no escribimos nada, pero ya empezamos a borrar, doctor Filmus.
Lápiz negro.
Gracias.
Sí. No, lápiz negro, no lápiz negro. Ah.
Ajá.
Lápiz negro. ¿Otra lápiz más? Rojo.
Han importado muchísimos lápices de Japón.
Sí, exactamente. Lo cual muestra el
para éxito. Regalar a los niños.
Sí. Sí, algunos son de allí, pero...
Bueno, ¿cuánto pesa una canasta de esta? De
pero no importa cuánto pesa.
¿Cómo? ¿Cómo no va a mandar un niño con una canasta de 40 kilos?
Terminan doblados.
Un niño de 5 años arrastrándola, sí, así y nunca llegará ingeniero. De ese modo.
El niño ya no arrastra nada. El niño contemporáneo...
No más...
Tiene mochila con rueditas.
O esclavo, si no, que le lleva las cosas.
Usted sabe que soy la única persona del país que no tiene una valija con rueditas.
Sí, ya vi su valija.
Soy el único que lleva la valija.
Somos dos y nos
todos los demás las hacen rodar con gran estrépito.
Sí, y cancheros.
Y yo, discreto, la llevo en perfecto silencio.
Pero qué discreto si viene rengueando y bufando.
Sí, desde claro.
¿Qué quiere? Sí. Que le ponga más allá
diciendo mi suerte.
Será de Dios.
¿Por qué no se compra una con rueditas?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene valijas con rueditas?
Tengo valija con rueditas.
¿Quién es el doctor Filmus?
Está en todas estas.
Está en todas.
Sí, ahora hago, vendo valijas con rueditas. Y están de las que usted inclina.
¿Qué cosa? ¿Qué?
Inclina la valija y le quedan dos rueditas.
Ah, sí, sí.
O las que tiene cuatro y la empuja.
Y la reempuja, efectivamente.
Esa es muy linda.
¿Con luces y esa adelante?
No, esa
baliza.
Básico, con
¿cuál
las
es
cuatro?
La mejor, doctor Filmus.
Esta.
Me parece.
Sí, siempre estás narcisista. Pero...
Porque, ojo, que si usted se compra la de cuatro.
Sí.
La de cuatro rueditas.
Sí, claro.
Necesita una superficie lisa. Para no la puede ir, si usted vive en San Telmo, por ejemplo.
¿Con patonas no hay?
Ah, sí.
Por los adoquinados, no puede ir con esa valija con ruedita.
Ah, ¿no?
Y para ahí no le va a servir.
Y conviene. ¿Y cómo, dónde se tiene que poner uno? ¿Atrás de la valija y la empuja o adelante y tira de ella?
La
atención,
la...
¿eh?
Es importante esto.
Puede, como le gusta en general, ¿eh?
No.
En general, la mayoría de la gente tira.
No,
el argentino más de tirar.
Estoy de acuerdo.
No,
el argentino es más de reempujar.
No, sí, es más de tirar.
Sí.
Es más de tirar.
Y aprovechar el envión y justamente la inclinación, para que usted lo entienda, ¿no?
No, pero sí, vamos, le digo que lo que más sale... Vaya mañana, si quiere, vamos al aeropuerto de Seiza.
Ay, claro.
Y hacemos... ¿Y por qué no me muestra alguna valija? A ver, ábramela.
Mire esta.
Ábrame esta, a ver.
Esa, mire,
doble fondo.
Sí, doble fondo.
Tiene bolsillos que usted...
Pero ¿cuánto papel acá adentro? ¿Para qué usa tanto papel?
Todo arrugado para hacer volcanes.
Es que yo daba clases de manualidades.
Y se nota. Qué notable, ¿no?
Y ahora lo usamos para rellenar. Igual, usted tiene dos modalidades de valija. La valija rígida.
Claro.
Y la valija...
La valija laxa.
Sí, laxa, flexible.
La valija Arturo y la valija Armando, claro.
Y está ahora la semi-rígida.
Dígamelo a mí.
Bueno, que tiene el canto rígido.
Sí, estamos al tanto perfectamente.
Bueno, y los costados blandos.
Sí,
justamente.
Como dijo Sigfrido y Armando.
Y llegado hasta tu casa.
Entonces eso permite...
¿Qué permite?
No muchos beneficios. Una adaptación del
más
del
rápida
equipaje.
Del niño al mundo. Que
sí,
lo
al niño, al mundo, al clima incluso.
Bueno.
Sí.
¿Qué hora es?
Es la hora indicada.
Es la hora indicada para
a la hora
para que suene el timbre
Sí.
Que indica el recreo.
Del recreo.
Doctor, una última pregunta.
Por favor.
¿Es cierto que se van a abolir los recreos para que termine tanta francachela en
ahí
el
está.
Colegio?
No se van.
Sí, lo dicho.
No, espere,
abolición
que no.
De los recreos.
¿Y a usted le parece bonito?
Lo acaba de decir el doctor Filmus.
Sí, no, dije que se...
Abolamos los recreos.
Claro. ¿O van a conseguir auspiciantes para los recreos?
No, ¿cómo auspiciantes? En algunas escuelas...
El segundo recreo es un...
gentileza
de campanas, campanela.
Ya no hay más campanas, señor.
No hay campanas en
no,
los colegios.
¿En serio?
Se las robaron todas, señor. Para vender el bronce.
Claro.
¿Cómo no hay campanas? ¿Cómo indican el recreo? ¿A los gritos?
Timbre.
Y el maestro, ¡tring!
¿Quién es? Dice, claro, toca el timbre.
Un timbre y listo. Ahora, en muchas escuelas se están acoplando los recreos. ¿Qué sabe esto, no?
¿Cómo?
Para que se reproduzcan.
Juntan todo.
En vez de dos cortos, hacen uno largo.
Ah, sí.
Porque...
dos cosas buenas en una mala. Incluso el primer año es todo de recreo.
Sí.
No de ese modo. O sea, tampoco se puede cobrar recreos retroactivos. No,
sí. A mí me están debiendo tantos recreos.
No, por ejemplo, a media mañana hacemos un recreo más largo.
Claro, especialmente para el turno tarde.
Sí.
Vienen a la mañana solo para el recreo y se van.
Porque los chicos no pueden empezar un juego que ya si no les terminaba
claro,
el recreo.
Claro. Por ejemplo, empiezan a jugar al pase inglés. Pasen a los 5 minutos, uno echa 4 o 5 pases y los demás se quedan con la sangre en el ojo.
Un niño rico, claro.
Por lo menos un par de horas.
No, un par de horas no.
Al TEC juega.
Hay un recreo. El largo es de 20 minutos.
Gracias, doctor. Discúlpeme, pero se hace muy tarde.
Sí, me tengo que ir a
hacer
la escuela.
Usted quiere seguir hablando, pero nosotros tenemos que...
Usted tiene muchos empleos, pero nosotros no.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a repartir papel viejo.
Sí, para Concaguas nuevas.
Para hacer maquetas de la Conquija. Con permiso, soy el Tango. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Dedicamos esta propaganda a todos aquellos que desayunaron 3 veces en un día solo porque el bar tenía Wi-Fi. Con Arnet Móvil, navega cuando quieras y donde quieras. Llévalo gratis contratando Arnet Wi-Fi con turbo 7 megas para tu casa. Todo por 89,90 por mes, los primeros 6 meses. Pedilo por la web y extender la promo de Wi-Fi a 12 meses. Arnet, internet en todo. Promoción válida desde el 1 de marzo de 2002 al 30 de abril de 2012. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales de cada uno de los servicios en red.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUI 30-63-94-53-73-8.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Malvinas es algo que nos pasó, no es algo que está lejos, es algo que tiene que estar cerca. Pablo de Benedetti es excombatiente, fue uno de los denunciantes de las torturas en Malvinas.
Yo fui torturado, fui puesto en pozos de suelo que eran trincheras, parado, con el agua hasta la cintura helada. Malvinas fue la parte del proceso militar, siguió siendo la parte en la cual ellos hicieron la aventura para tratar de seguir el poder, pensando que si ganaban Malvinas, bueno, ellos creían que iban a ganar y que con eso iban a seguir perpetuando el poder. Tenemos que entender que los mismos militares que estaban acá, que hacían esas cosas, son los que fueron allá. No todos, pero la mayoría sí.
Aires de tarde. Fin del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:26, la temperatura en capital 10 grados 5 décimas, humedad 79%. Hoy podría sancionarse en diputados el traspaso de los subtes a la ciudad. El PRO manifestó su oposición, pero admitió que no tiene los votos suficientes para evitar la aprobación de la norma. La AFIP anunció que habrá controles intensivos para las importaciones. Estableció nuevas medidas para fortalecer la verificación en tiempo real de las operaciones de compras en el exterior. Hugo Chávez no mantendrá ninguna reunión con el Papa. Si bien se había especulado con ese encuentro, finalmente se descartó esa posibilidad. Rolando Schiavi admitió que un mal resultado puede dejar a Boca fuera de la Copa. Reconoció que el partido del jueves ante Arsenal en la Bombonera será determinante para el futuro del equipo en la Libertadores. Temperatura actual en capital 10 grados 5 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Pablo Moyano, secretario general adjunto del Sindicato de los Camioneros. Leandro Ilia, nuestro deportólogo, quiere hacer una pregunta.
Estás muy ligado vos al mundo independiente. ¿Te gustaría en un futuro ser presidente del Rojo?
Creo que no debe ser tan difícil conducir un club como conducir un gremio, ¿no? Nuestro gremio tiene más de 200.000 afiliados y uno más o menos tiene experiencia de cómo conducir una organización. Ojalá una vez que nos consolidemos en el gremio, no se descarta que en el futuro puede llegar a ser presidente independiente. Todo el mundo independiente sabe cómo actuamos nosotros la forma de conducir y todo, mucha gente pide que una vez por todas nos damos cargo del Rojo.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Claro que sí, maestro, está practicando. ¿Hay algunos mensajes? ¿Hay? ¿Los hay? La última vez decía. Que tengo miedo a perder la posibilidad de leer los mensajes. Negro, estamos muy felices de volver a verte y más todavía porque podemos venir dos días más, dicen. Martín y Virginia de Rosario, ¿dónde están?
Estará los Schifrin por ahí también.
Estimado Alejandro.
Hay muchos de primera vez,
sí, hoy acá. Hay muchos de única butaca.
La estuvimos bien.
La primera vez. Béseme. Ay, béseme mucho. El polaco Pileski cantaba esto. Cantor de boleros polaco. Béseme. Y todavía mejor. Béseme. Béseme mucho. Como si sería esta noche la última situación. Ay, que tengo miedo perderla otra vez. Ay, pero béseme, béseme otra vez. Que tengo miedo perderla otra vez. Piérdame, piérdame mucho. Que me da miedo perderla. Se equivocaba.
Brillante.
Muy bien.
Brillante. Sobre el mic.
¿Con qué sentimiento que lo hace?
Mucho mejor que la versión original.
Sí.
Ana y Germán le dicen bésame mucho. No sé si es un pedido.
Como si fuera esta noche la última vez que lo hacemos. ¡Ay! Parte recitado. Bésame mucho. ay, que tengo miedo a perderme.
¡Bravo!
Bueno.
Adiós, polaco.
Gracias, gracias.
Muchas gracias. Ay, tú seas amado. Sí. Ahora va a trabajar al crucero después.
En la vida hay amores.
No se quiere ir, ¿eh?
Que nunca se pueden olvidarse. Indudables momentos que siempre llevan otra vez. Pero aquella que un día nos hizo temblar la cabeza. Es mentira que hoy puedo olvidarse, sí. Le juro que sí. Qué lindo, ¿eh?
Es hermoso. Tiene la piel de ácida. Llámelo al solo mejor, ¿eh?
Entonces, llamemos al solo, ¿sí? Ya que sí, estamos con esta cosa musical.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Cacé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del estrío sin nombre. Manuel Moreira. El querido Marino René Caco Dolina y su famosa. Y el licenciado licenciado académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos llegados aquí hay uno que dice: corazón, ay de mí.
No sé si voy a poder cantar eso. Sí. No. Solamente polacos y tipo polacos, ruinosos.
¿No tiene un viejo vals?
Hagamos un dúo, sí, puedo, porque uno se disimula, ¿no? Bueno, a ver.
Te confesé sin ver que vas, llamaba tu interés aquel bar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás verá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de faena con giros y vueltas en torno al faral que nos delumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al vals se polía, miró qué ilusión? Tosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsa.
Perdón.
Sí, acá Adriana y Germán le pedían volver, por ejemplo. Si...
Bueno, ¿lo quiere hacer?
Bueno, André, me parece. Los...
¿André?
Bueno.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. la vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Muy bien, maestro. Se conoce que hay gente que es amiga del cantor polaco, le pide, quisiera escuchar por sus hermosas voces el tango Sus ojos se han cerrado, dice. Gracias por la magia, Andy.
Bueno, no, pero vamos al trío, que estamos medio perjudicados.
Bueno, bueno. Bueno, en ese caso, si me das tu amor, te dejo cantar.
Ah, bueno.
¿Va? Ok.
Un, dos, tres.
Saludos, ¿qué le pasa? ¿Está cargando?
¿Estás saludando? No voy a poder volver a cantar en toda mi vida.
Acá le piden We Can Work It Out.
Bien, en esa no canto.
¿Sí?
Pero babosea. Ahí.
Para Mario.
Eso voy a poder hacerlo toda mi vida.
¿Va? Vamos.
Work it out and get it straight and say
Manuel, ¿cuándo canta usted en el viejo mercado?
Este viernes a las 22 horas en la Valle 3177.
Frente del Abasto.
Frente del Abasto, este viernes, en el Teatro del Viejo Mercado.
¿Y el otro viernes?
Con Cabernet en el mismo lugar.
Ajá. Ah, hay tongo ahí.
Sí, hay algo raro.
Tango.
Bueno, yo les pido perdón porque el estado físico de algunos de nosotros, usted y yo especialmente,
sí, absolutamente.
Estamos a punto de caer redondo.
A mí no se
si
me
caemos ahí tango, en la primera fila, se ruega recogernos y entregarnos en el primer
sector. Bueno, pero lo dijo usted esta vez. Bueno, a ver, ya que estamos...
¿Cuándo sale, perdón? El disco de Cabernet se grabó, pero no salió.
No, está en proceso de grabación.
No lo sacamos,
lleva mucho tiempo.
¿Pero qué lleva mucho tiempo?
Ya faltan canciones. ¿Por qué te pones ansioso?
¿Mis voces cuándo las grabo?
No, vos no vas a cantar.
De eso te queríamos hablar.
No, lleva mucho tiempo. Paciencia.
Cuando venga Merlot te toca a vos.
¿Meses?
Sí.
¿Meses?
No, un poco más.
No nos gusta que nos apuren, ¿eh?
Está y menos bien. Que me empujen.
Sí, y menos que me toqueteen mientras me empujan y me apuran. Sí.
Bueno.
Ya que estamos siendo tratados como esclavos, Cottonfield le piden por acá.
Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the morning. Cold, this and cold. It was down in Louisiana, just a thought of mine from Texarkana. In the morning, cold, this and cold. When I was a little bitty baby, my mama
Bueno, muy bien.
Habían pedido insensatez.
Sí, habían...
¿Cómo adivino? Pero muy bien.
Insensatez que você fez, coração é sem cuidado. Chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Que nunca amou, não merece ser amado.
fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Se lo voy a dedicar a Héctor Larrea, que hoy estuve en el programa de él y nos manda saludos. Y...
Si me permite.
Hoy estuve escuchando yo un rato, como siempre, a Larrea, pero no lo pesqué justo a usted.
Justo y a veces.
Escuché salí... los discos de Oscar Alemán, un disco de Nelly.
Para mí que es mentira que estuvo.
No, sí, yo soy pero,
así que
de Oscar
yo no lo escuché a usted.
Ah, yo soy testigo, estuve ahí, pero hay algo maravilloso. Estábamos hablando con Héctor de Oscar Alemán antes de que llegara Manolo. Vino Manolo, se mencionó Oscar Alemán. Manolo mencionó que él vivía en el mismo edificio donde había vivido Oscar Alemán. Llego yo al teatro, se lo comento a Dolina y Dolina me revela algo que es escalofriante. Dígaselo.
Yo conocí a un hermano de Oscar Alemán que militaba en una unidad básica de Almagro y su apellido, que no digo que sea el mismo de Oscar Alemán porque puede haber esas cosas que hay entre los hermanos, que sean medio hermanos, uh-huh. Era Morella.
¿Qué tú?
Caramba. Se me erizaron los pelos.
No estamos... Solari.
Oh.
Hay vida en Egipto.
¿Qué?
Moreira, hijo mío.
Como dice Gold Silver. Oaki era. Es hermano de Oaki, Moreira.
Bueno.
Tona, Soledad y Adriana están aquí. Están muy agradecidas con usted, Dolina. Son de la escuela 11 del Distrito Escolar 16, Congreso de Tucumán. Y en otro orden de cosas, no ella, sino Mirta, pide Tico Tico, maestro.
¿Tico Tico? ¿Terminamos con los tangos?
No, hay alguna tango, sí.
Déjeme cantar este tango. A ver si me lo sé. Es un tango, a usted le va a gustar.
Si querés vivir feliz, ilusión querés tener, confórmate con creer, sin entrar a discutir, que te besan por amor, que es alegre el cabaret, que el casorio arreglará con la rifa del millón, que si corren para ganar, te lo vienen a decir, que te van a conseguir un empleo nacional, que no ha sido mancarrón la ternera que comé, y que el vino que te alegra vio la uva alguna vez. Si al consejo andas corpeando, te prevengo como amigo, que las cosas que te digo son verdades al revés. Da la vuelta meditada, campañas que son fuleras, y mira lo que te espera. Si en mentiras no crees.
Muy bien. Muy bien, maestro. Tengo volteriano. Bueno, a ver, un duito, por ejemplo.
No, ahora sí. No, bueno, sí. ¿Qué pedían?
Habían pedido eso. ¿Qué habían pedido? Eso, exactamente.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor.
yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
el verbo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
para Damián y para Luis, que lo habían pedido.
Sí, señor.
¿Cómo se llamaba el temita que hizo antes?
Mentiras criollas,
sí, señor. Quedaba pendiente. Bueno, Tico, ¿sí ahora? ¿Quiere pasar al trío?
Vamos al trío.
Bartosino. Bueno, había otros también pedidos. Acá creo que había pedido para el trío. Alfredo le pide tu amor. Bueno, y digo, bueno, creo que... Bueno. No, pero espere. Al trío le
pide. Y se toman el...
Peor, al trío.
Se lo pide al trío, digo.
Bueno, vamos a hacer.
Y así.
Va.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que me extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies.
Referencia de localidad, naturalmente le piden Nowhere Man.
Bueno. Dedicado a unos amigos que vinieron a vernos.
¿Quiénes son?
De ninguna parte. Están lejos. Están allá arriba, Mario Egal. Y eso es todo lo que voy a decir.
Bueno. Esos eran todos los amigos. Yo creí que iban a ser como...
Mario Egal. Escondido detrás de los asientos.
Incluso moviéndose compulsivamente, es raro.
¿Va? Un, dos, tres.
He's a real
sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans on nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your hand. La 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 la, he's a real nowhere man, sitting
Javier Versingerain o alguna de Creedence en un papel por ahí.
Sí, justamente Ezequiel y Micaela dicen, ojalá pueda complacernos en esta noche de lluvia.
¿Qué quieren?
¿Quién parará las lluvias? Algo de Creedence.
Ok.
A ver, un momento. Estoy acá. Un momento que ha venido el japonés de Yamaha.
Ahí.
Bien. Vamos. Un, dos, tres y...
Los minutos del programa. Thank you.
Tenemos larguísimos, eternos 5 minutos, así que se ha venido el indio, por ejemplo. No viene el indio.
Un puentecito del río o algo así.
Ahí está.
¿Cómo no?
¿Cómo no? Pero por el indio, ¿eh?
Sí.
Sí,
puentecito del río por el indio.
Ya casó.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas